Hoy, amigos, sobre la mesa de Línea Abierta tenemos una plática sobre el Acta de Educación Multilingüe, una proposición que será sometida a referendo en la elección de noviembre venidero y que tiene como propósito reformar algunos aspectos muy importantes de la llamada Proposición 227, la iniciativa que fue promovida por allá en 1998 por el millonario Ron Unz y que pues impuso muy duras restricciones a la enseñanza bilingüe, a la enseñanza en varias lenguas. Se trata ahora de abrir nuevamente esa enseñanza en las escuelas a todos aquellos padres que gusten y opten por recibirla sin tener que pasar por todos los procedimientos de burocráticos que en estos momentos gobiernan esos programas. Número a marcar, si gusta usted ser parte de la plática, si tiene una opinión al respecto o alguna pregunta para nuestras invitadas, es el 1-800-345-4632. Doctora María Quesada nos ha dicho ya anteriormente que pues las cosas han cambiado desde 1998 y que pues seguramente a esta iniciativa no le irá de la forma que le fue en aquellos tiempos. Pero a propósito de elecciones, se supo por fin cuál fue el sentir de los votantes latinos en la elección del 98. Recuerdo que me tocó cubrir ese momento, me tocó cubrir esas jornadas, y me acuerdo que los encuestadores pronosticaban que los latinos votarían a favor de la iniciativa. Al final, las encuestas de salida de las urnas mostraron otra cosa. Tengo entendido que mostraron que desmintieron esos pronósticos. ¿Tiene usted claridad sobre eso?
Sí, eso es lo que pasó, que si ven en áreas donde había más latinos, entonces sí, ellos no votaron por la iniciativa. Los que votaron son personas que ni tenían niños en las escuelas, que no, este programa no los afectaba a ellos. Así es que sí, hay que promover que con esas familias que tenemos que tener ese tipo de programa, porque, como dijo la doctora Gándara, ha afectado a muchos alumnos.
Seguramente. Y hay más de esas familias.
Yo escribí un artículo que dije que no íbamos a ver lo que pasó con la Proposición 227 hasta que los niños que entraron en kinder en ese año llegaran al séptimo grado, y eso es lo que ha pasado, y es muy triste. Y tenemos la capacidad y el conocimiento para cambiar esa situación, porque hemos visto que los que participan en programas donde se usa su idioma para instrucción siempre salen mejor, y no tan solo ellos, sino también todos los alumnos. Así que es un modo de que subir la autoestima, estar conectados con sus familias, tener mejores logros académicos. Todos los índices de éxito los podemos tener si tenemos programas que promueven el uso de más de un idioma.
Sí, comentando un poco sobre las encuestas, aquellas de que hablábamos del 98 que causaron tanta confusión en la mente seguramente de los pundits, ¿no?, de los expertos. Yo en lo personal creo que ambas encuestas pudieron estar en lo correcto, las de antes que pronosticaban que los latinos votarían a favor y las de después, ¿no?, que indicaron de que los latinos habían votado en contra. Seguramente eso todo lo que indica es que el elector evolucionó, maduró su opinión, seguramente habla sobre la importancia de facilitarle al elector toda la información posible para que se instruya y para que haga la mejor y más informada decisión, ¿no?, al final en el momento de las urnas. Yo creo que conforme el votante latino se fue informando, fue seguramente modulando la opinión que terminó al final de cuentas manifestándose en las urnas.
Sí, me imagino que ahora, también tenía doctora que Patricia. Ver, imagino que tenía que ver también con el ambiente de ese entonces, porque en los años 90 y 80 había la gente hablaba mucho de anti-migrante, y ya sabes que teníamos otras iniciativas contra migrantes. Y yo me imagino que algunas personas pensaban que ay, mejor hablar inglés y no hablar mi propio idioma, porque luego no me van a ver como una persona migrante. Pero yo creo que eso también ha cambiado. Aparte, Samuel, quería hablar poquito, si está bien, sobre las investigaciones que hemos hecho últimamente sobre los logros académicos a lo largo para estos jóvenes.
Adelante, por favor.
Ok. Es que, ¿sabes qué? Más que nada en Stanford University han salido varias investigaciones en los últimos años sobre lo que pasa con los alumnos que están en programas bilingües y los que no están en programas bilingües a lo largo. Porque el problema antes era de que no teníamos los datos para saber qué pasa después de cuarto año o quinto año. Y siempre hemos sabido que al principio, en los primeros 2, 3 años que están estudiando en un programa bilingüe, muchas veces los estudiantes en los programas bilingües no tenían los mismos logros en inglés que los estudiantes que estaban en los programas de English Only. Claro, porque estaban aprendiendo en 2 idiomas y al principio más en su primer idioma que en inglés. Así es que eso es normal. Pero ahora tenemos datos y, como digo, es que ha salido varios estudios ya de Stanford University sobre este tema. Ya que tenemos los datos para todos los años, hasta high school, hasta la preparatoria, ya sabemos con certeza que los que están en los programas bilingües y los programas de inmersión dual van a tener mejores logros en inglés. No estoy hablando de, está muy bien que bueno, claro, que van a salir bilingües y alfabetizados en los 2 idiomas, pero tienen mejores logros en inglés que los estudiantes que empezaron sus estudios en English only. Entonces, no es solamente el resultado de ser bilingüe, pero de ser mejor en inglés.
Oiga usted. Bueno, sí. Casi por nada estos programas de inmersión dual están ganando de repente tanta popularidad, ¿no? Cuando menos aquí en California, incluso entre quienes hablan el inglés por nacimiento, ¿no? Hay largas colas para entrar a esas clases, están en mucha demanda, señal de que las cosas seguramente están cambiando, el ambiente es muy diferente y seguramente ese tipo de investigaciones, este tipo de resultados que han arrojado las investigaciones, las está conociendo, se está familiarizando el padre de familia con ellas. Pero bueno, siguiendo con el tema, amigos radioyentes, para el día de hoy es el Acta de Educación Multilingüe, una proposición que estará a su disposición, a la disposición del electorado, a la ciudadanía de California en la boleta electoral del próximo mes de noviembre. Ahora, la campaña por el sí al Acta de Educación Multilingüe se enfrenta ahora de nuevo al autor de la proposición 227, ya lo señalábamos, como Ron Unz, el millonario del Valle del Silicón, pues se ha manifestado a favor de defender a la proposición integralmente, a la proposición 227. Y al entrar de la campaña del no, dijo lo siguiente, me gustaría repetir sus palabras. Dijo, el principal factor que me hizo tomar la decisión fue el actual intento de los demócratas de California y sus aliados republicanos de abolir la iniciativa 227 Inglés para los Niños, campaña que trata de deshacer todo lo ya progresado y restablecer el sistema desastrosamente fracasado de educación bilingüe, casi nomás en español, en California. Bueno, estas palabras las dijo más bien para señalar de cómo le estaba entrando a lanzarse por la candidatura al Senado de la Nación para la vacante que está dejando la senadora Barbara Boxer. Así que se lanza como candidato al Senado de la Nación y dice que la principal razón, el principal factor, fue su intento por defender la 227 y por oponerse a la iniciativa del Acta de Educación Multilingüe. ¿Alguna reacción a esta declaración por parte de Ron Unz, doctora Quesada?
Bueno, nosotros casi no le vamos a poner atención porque realmente no tiene datos. No tiene datos, los datos que da, todos son falsos. Así es que nosotros vamos a enfocarnos en promover el programa para esos padres de familia que quieran tener la opción de tener a sus hijos en programas bilingües. Así es que eso va a ser el énfasis de la campaña, va a ser el énfasis del trabajo que vamos a hacer, porque él puede decir lo que diga, pero realmente no tiene la información ni correcta ni que tenga validez. Así es que no nos vamos a enfocar a él. Él puede hacer lo que quiera, pero nosotros vamos a enfocarnos en solamente promover y dar esa opción que muchos padres quieren tener y que se les ha dificultado últimamente, pero queremos cambiar esa parte de la ley que nos hizo mucho daño a nuestros hijos.
Pues yo creo que la respuesta de María es muy buena, pero también yo me preguntaría, ¿y por qué le importa? ¿Qué le importa a este señor? Es bueno saber también que tiene otra campaña. Esa es una campaña contra la acción afirmativa. Pues te dice algo,
Está enlazando campañas. Además, otra cosa, tomando en cuenta de que seguramente esto va a pasar a formar parte de alguna forma de los debates electorales y de las contiendas electorales en el verano, es que es lo siguiente que siguió diciendo Ron Unz justamente a propósito de su campaña para el Senado en California. Dijo, otro factor, dice, que me obliga a lanzar esta candidatura y a defender a la proposición de 127, es que lo más probable es que Donald Trump sea el candidato a la presidencia de los republicanos y es casi un hecho que Trump apoyará el solo inglés para las escuelas públicas. Y sigue diciendo Unz, pero es obvio que Trump no debería ser la mejor figura política que se ve asociada con la campaña del no. Mejor que esa figura política sea yo, concluye Ron Unz. Esos son los cálculos políticos de Unz, ¿no? De que de alguna forma sabe bien, sabe perfectamente bien que quien se va a asociar con esta campaña a favor del no seguramente será Donald Trump y pues ese prospecto, esa posibilidad de alguna forma estremece al autor de la 227. No hay que negar que seguramente esos vientos políticos que se han intoxicado bastante últimamente en la nación, el debate político se ha intoxicado en muchas partes en contra del inmigrante, seguramente pueden volver a soplar en tiempos de la campaña electoral aquí al interior de California.
Ojalá que no. Sí.
Sí, lo que también hay que decir es de que hay que hacer notar que la propuesta bilingüe de California es que pues va contracorriente de alguna forma del mensaje con el que hacen su agosto, cuando menos en términos de votos, algunas campañas políticas por toda la nación. No ha sido popular en algunas campañas, en estas primarias, el darle palo al inmigrante, señalarlo como una amenaza, como una carga pública, mientras que acá en California pues parece aumentar la marea más bien a favor de iniciativas que pues van al contrario, ven al inmigrante como un beneficio, como un bien para todos los demás, ¿no?
Pero también hoy día ese sello que se da para los estudiantes de preparatoria en los diplomas ya está en 17 estados.
Y fue algo que empezó en California, justamente.
Sí,
lo que empezó aquí en California. Así que tenemos otro gran plan y hay muchos estados. Yo estaba leyendo acerca de Norte California, de Carolina del Norte. Tienen muchos programas bilingües, tienen muchos multilingües. Hay muchos lugares donde han llegado nuestros inmigrantes, donde han cambiado el sistema escolar para desarrollar el inglés primeramente y también para promover el bilingüismo, que todos saben que es una cosa tan importante para nuestra economía global. Así es que, aunque hay esas cosas que pasan, yo creo y yo pienso que tenemos mejor ventaja. Sí, tenemos que educar. Siempre tenemos que educar a todos y tener esa campaña para promover lo que sabemos nos sirve no tan solo para latinos o otros estudiantes de diversos, pero que es un programa que beneficia a todos los estudiantes.
A medio mundo. Muy bien, seguiremos con esta conversación. Antes nos vamos a la pausa final de este su programa Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy Hoy, amigos, en Divierta platicamos sobre una proposición, sobre una iniciativa de referendo que aparecerá en la boleta de noviembre, sobre la que poco se ha hablado realmente, poco ha aparecido en forma de titulares, en forma de notas informativas en los medios de información, pero de la cual seguramente comenzaremos a escuchar bastante en los meses del verano. Y es la proposición llamada Acta de Educación Multilingüe, que propone reformar, que propone reparar algunos de los elementos nocivos en contra de la educación bilingüe traídos al Estado por parte de una legislación prohibicionista que fue la Proposición 227. Vayamos con Rafael, que nos llama desde Modesto, California. Rafael, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Muy bien, gracias ahí por la oportunidad. Sí, bien, estaba escuchando sobre esa propuesta. Lo que pasa es que a veces en las boletas o la mayoría de los votantes no sabemos de esas propuestas, entonces creo que ahí lo más importante sería que tuvieran foros de información donde los votantes se pudieran informar cómo es como viene esa propuesta, porque si te das cuenta muchas veces no viene completa toda la información, entonces a veces lo confunden a uno y a final de cuentas pues no sabe uno exactamente si la propuesta va a beneficiar o va a perjudicar. Entonces ya con un poco más de información pues ya se daría uno cuenta más sobre esas propuestas. Y un comentario ahí referente a lo de los candidatos a la presidencia. Mira, se están mirando ya la inclinación de los partidos y desafortunadamente aunque no queramos, pero el señor Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Allí quizás hace falta mucha información hacia motivar más los votantes, porque yo conozco familiares y bastantes que tienen la oportunidad de votar y no lo hacen por lo mismo, porque pues hace falta más motivación, hace falta más foros, más en comunitarios abiertos, donde el público se dé cuenta más exactamente qué es lo beneficioso y qué es lo que va a perjudicar.
Ahí dejaremos su comentario al aire, Rafael. Hace falta más educación, más foros de educación, más material de educación y de información, y además más maneras de motivar al votante latino para que pues tenga un impacto sobre las cosas en la elección. Gracias por el comentario, Rafael. Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaran agregar sobre el comentario previo, Patricia?
Bueno, solo que tiene mucha razón. El señor Rafael fue que nos dijo es que hay que hacer una campaña para que la gente entiende bien lo que es que van a votar y la importancia de votar, porque nunca ha sido más importante que esta vez, en noviembre. Pues gracias a Radio Bilingüe, Samuel, que ustedes hacen estos programas.
Tendremos que arreciar el paso a fin de poder cubrir tanta demanda sobre esto. Sí. María nos llama desde Sunnyside, en el estado de Washington. María, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Mira, me da gusto oír su programa. Y yo le pido a toda mi audiencia, a todos mis compatriotas, a toda la gente latina, que no se preocupen. Aparentemente el malo va a ganar, pero nunca gana. Vamos a ganar cuando votemos los latinos, nosotros los ciudadanos americanos. Donald Trump no nos va a llegar ni al tobillo, así que Dios nos bendiga a todos. Eso sí, hay que votar y hay que luchar lo más que se pueda, pero de hecho la tenemos ganada. El señor ese no me quita el sueño para nada. Que Dios los bendiga.
Muy bien, gracias por el llamado. Ahí está un mensaje de motivación para nuestros ciudadanos que son votantes. Antes de volver a concluir con el tema de California, quisiera por un momento, doctora Gándara, y por último, irnos por un momento a Arizona, donde también se nos escucha. En Arizona, pues es un estado al que algunos han calificado como el epicentro de la batalla actual en torno a la educación bilingüe. Desde hace más de 20 años, el gobierno de Arizona ha peleado en las cortes una demanda de derechos civiles, ¿no? Una demanda que se llama Horn versus Flores. Flores era una niña de Nogales que acusa a Arizona de violar los derechos civiles de los estudiantes a una educación con igualdad porque no destina los fondos necesarios para que los niños reciban las materias debidas, ¿no? Que hay muy pocas clases en español para los que las necesitan. Bueno, hace poco una corte federal falló a favor del gobierno del estado, de eso hace unas cuantas semanas. Usted, doctora, ha venido siguiendo de cerca esta batalla legal, también las batallas legislativas ahí en Phoenix. ¿Puede darnos una idea dónde está la batalla porque Arizona dedique más atención al entrenamiento de sus maestros y reconsidere su sistema de inmersión en el solo inglés?
Pues nosotros hicimos muchos estudios en Arizona para ver cómo les iba los estudiantes que estaban en esos programas que donde los mandan a los niños que están aprendiendo el inglés. Y en todos los estudios lo que salió es que les va peor de antes. Porque hoy en día los mandan a unos programas de 4 horas diario de inglés y lo que pasa es, bueno, nadie puede aprender inglés así, con solo otras personas que no hablan inglés y luego por tantas horas del día hasta que te aburres. Pero aparte de eso, lo que pasa en Arizona es que los jóvenes que están en la preparatoria, que están en las escuelas secundarias, es que no pueden graduarse con su clase porque están tomando esos cursos que ni les sirven, pero que toman el tiempo que necesitan para tomar los cursos que en realidad necesitan tomar para graduarse. Así es que en Arizona están perjudicando bastante a estos jóvenes. Yo vi a Samuel anoche, llegó un mensaje del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que tienen un agreement con el estado
de acuerdo.
Sí, un acuerdo con el estado de Arizona, pero no he tenido tiempo de leerlo. Entonces, si mañana podemos hablar, yo les cuento qué ha pasado últimamente con el Departamento de Justicia, pero ellos sí están muy preocupados con lo que está pasando en Arizona con estos jóvenes.
Sí, de hecho, hace poco lo comenté con el secretario de Educación, Jan King Jr., sobre este asunto, el asunto de la decisión de la Corte y el futuro igualmente de estas conversaciones con el departamento, con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que había venido investigando Arizona ya por algún tiempo, ¿verdad? Y que los traía cortitos. Le pregunté sobre esa investigación, dijo que seguían trabajando con Arizona y que esperaban seguir contando con la cooperación de los funcionarios del estado en esa materia, en el terreno de arreglar todos esos bemoles en el terreno de los derechos civiles que venían plagando a las escuelas públicas del estado de Arizona. Pero ahí quedó la cosa, nada más de que, bueno, seguirían las conversaciones abiertas con el estado, nos dijo, nos prometió el secretario nacional de Educación. Por ahí mencionó en algún artículo, doctora Gándara, usted el asunto de el salón mexicano, The Mexican Room, ¿no? Sí. The Mexican Classroom.
Sí.
Un lugar que, bueno, si pudiera usted explicarnos, explicarnos qué significa el salón mexicano en el contexto de las escuelas públicas de Arizona.
Bueno, le llamamos eso porque hace años, en los años 30, 40, 50, en Arizona tenían la política pública o educativa de mandar a todos los alumnos mexicanos a su propia escuela o su propio salón para estar apartados, para no estar con los otros alumnos. Y era claramente discriminación contra ellos, porque muchas veces decían que los mandaban a esas clases porque no hablaban inglés, y muchos de ellos sí hablaban inglés. Era discriminación contra los latinos.
Discriminación con el pretexto del idioma.
Sí, con el pretexto del idioma, aunque no fuera. Pero hoy en día están haciendo lo mismo. Es que con los alumnos, es que los tienen aislados, solo entre ellos, sin integrarlos con los otros alumnos que sí hablan inglés y que son nacidos en este país. Entonces lo vemos como casi la misma cosa que hacían antes, es de mandarlos.
Seguramente tendremos que seguirle la pista al Salón Mexicano de Arizona y en general a lo que se hace en estos momentos en Arizona después de esas decisiones de las Cortes Federales. Pero bueno, volviendo al tema, tomando en cuenta de que nos restan solamente un par de minutos, en el par de minutos que nos restan, comentario final, comenzando con usted, doctora Quesada, sobre el acta de educación multilingüe que aparecerá en la boleta electoral de noviembre en el estado de California. Adelante, doctora Quesada.
Sí,
Sí, hay que, como dijo Rafael, hay que informar a mucha gente acerca de esta iniciativa que promueve los programas que necesitamos para nuestros alumnos, y que el senador Lara va a tener una campaña. Lo están formando ahorita el comité y todo, y van a poder escuchar acerca de lo que se tiene que hacer y cómo debe votarse para esta iniciativa.
El senador Ricardo Lara, por cierto, de Long Beach, fue pues uno de los arquitectos, fue el propulsor, ¿no?, de hecho, de esta iniciativa, sí. Y que la logró la luz verde en Sacramento. Palabras finales para nuestros oyentes, doctora Patricia Gandara.
Pues yo quiero que se acuerden los padres mexicanos, los padres latinos que hablan español, que sus hijos no tienen debilidades, tienen ventajas. La ventaja de su idioma, la ventaja de su cultura, son cosas que les va a servir en el ahora y en el futuro. Y hay que ir a las urnas, hay que votar en favor de esta iniciativa para que ellos tengan más oportunidades en el futuro.
Muchas gracias por su presencia, y seguramente en CABE, en el sitio de internet de CABE, la Asociación de California para la Educación Bilingüe, seguirán encontrando información pertinente sobre este asunto. Recuerde, el título de esta acta, de esta proposición, es el Acta de Educación Multilingüe. Infórmese, seguiremos nosotros cubriendo de cerca el devenir de la campaña sobre el Acta de Educación Multilingüe en próximos meses. Pues bien, no me resta más que agradecer la presencia de la doctora Patricia Gándara y la doctora María Quesada en este su programa Línea Abierta. Para todos ustedes, amigos radioyentes, a nombre de todo el equipo de trabajo, les deseamos que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.